Pero ¿cómo le va, doctor?
Bien, ¿quién soy, Alejandro?
No, Javier Panza te saluda.
Ah, hola, Javier.
Alejandro Pigosa es mi productor, doctor.
Ah, bueno, yo dije, me llamó la atención porque la verdad es que no lo tenía registrado, pero estoy a tus órdenes, Javier.
O tipo el doctor Ángel María Recalde, que me arrepiento de haberte atendido la llamada, me dijo en estos días, por si no quiere hablar conmigo, no hay problema, cerramos la entrevista, doctor.
No, al contrario, Javier, no tengo ningún problema, al contrario. Como siempre estamos en contacto, realmente los que llaman son los productores y después me pasaron al aire, pero no lo ubicaba, dije yo seré un periodista nuevo, ¿verdad? Pero
en realidad, Javier, ¿qué te puede ayudar? Los productores hacen y deshacen de los conductores lo que quieren, doctor, así nomás es.
Bueno, yo te puedo decir que eso es muy eficiente, ¿verdad? Pues te rastrean de mañana, tarde y noche a cualquier lado, en cualquier teléfono, ¿verdad? Siempre te encuentran.
Hasta que te atienda, doctor, ¿verdad?
Bueno, es tu trabajo, ¿verdad? Es un poco ingrato porque a ellos se los conoce menos, pero siempre lo vemos ahí detrás del vidrio y son los que están buscando frenéticamente para poder hacer esto, para que ustedes puedan hablar con nosotros, ¿verdad? Así que mi culpa, Alejandro, y le mando un abrazo a que no lo conozca personalmente, ¿verdad?
Sin trabajo en equipo, sin ellos no somos nada al aire. Doctor, Luis Alberto Castiglioni solicita permiso, eso implica que usted automáticamente sería llamado para jurar como senador suplente, pero ya como senador titular, doctor Riera.
Sí, el lunes presentó el senador Castiglioni su permiso, según me informaron extraoficialmente, le darían entrada a la nota este jueves, que es la última sesión antes de que asuma el gobierno electo el próximo miércoles. Presumo que aceptado el permiso, le van a conceder y en ese caso deberían convocarme para que yo jure y el Senado esté completo con 45 miembros en el momento en que se produzca la transmisión de mando, Javier.
Claro, el juramento se hace ante el Congreso, el juramento del presidente. ¿Es así, doctor?
Sí, yo entiendo que sí. Normalmente el presidente del Congreso, en ceremonias que hemos visto más de una vez, es el que le toma el juramento al presidente electo y al vicepresidente, y también le pone la banda presidencial y creo que le entrega el bastón de mando. Y luego, por lo que estuve informando, se hace la ceremonia. Bueno, ahí habrá palabras del electo, seguramente el presidente electo, y después creo que es la ceremonia en el Palacio donde él toma juramento a sus ministros. Por eso es que el permiso del senador Castiglioni debe ser aceptado para que él pueda ser liberado del primer cargo y no se produzca la incompatibilidad. En ese caso me incorporaría yo como titular mientras dure la gestión del senador Castiglioni como canciller, que veo que está muy activo ya inclusive antes de asumir, ¿verdad?
Sí, es de la reunión del Congreso, artículo 183. Solo ambas cámaras reunidas en Congreso tendrán los siguientes deberes y atribuciones. Recibir el juramento o promesa al asumir al cargo del presidente, del vicepresidente y ministros de corte. Tengo entendido que se hace un cuarto intermedio para que vayan hasta el lugar donde se va a hacer se va a tomar juramento al presidente.
Efectivamente, de lo que yo vi y lo que me tocó cuando fui diputado hace 20 años, en el 98, fue así, ¿verdad? Se hace una sesión conjunta, se llama un cuarto intermedio, nos trasladamos físicamente, que por lo que le hice va a ser en la costanera, ahí cerca nomás, sí. Y ahí se le toma el juramento al presidente y al vicepresidente Javier.
Yo pues prefiero preguntarle directamente a los entrevistados tal o cual cosa sin rodeos y te tengo que preguntar de este modo, doctor Riera.
Decime.
En aquella ocasión cuando planteaste que la suplencia, ya que Cartes no iba a poder jurar como senador, te correspondía y no a Friedman porque corría la lista, lo hacías por estas razones. La primera, porque creías que en realidad era el suplente y que recaería en vos esa titularidad, porque de todos modos ya se sabía en aquel tiempo que Castiglioni iba a ser el canciller y que te iba a tocar nomás luego estar en Cámara de Senadores. O la intención era asumir usted la banca, porque era la manera de garantizar, de dar un paso al costado cuando Cartes pretenda jurar como senador.
No, efectivamente yo estudié el tema y consideraba que tenía mejor derecho, porque yo había sido electo y proclamado, y así dicen la Constitución, las leyes y el reglamento. Más o menos lo mismo que en su momento intentó hacer Nicanor en relación a la senadora Mirta Gusinski, ¿verdad? Y después, cuando vi que él presentó un amparo reclamando justicia, me pareció razonable. Yo estaba muy tranquilo en mi casa, Javier, pero de repente vi que el senador Friedman recurrió a la justicia electoral. Es el primero que recurrió al juzgado de primera instancia diciendo de que lo proclamen para que pueda asumir. Y entonces yo me presenté, como quien dice, a primera instancia a ese juzgado a decir, no, yo creo que me corresponde a mí y no a Friedman, ¿verdad? Y después, como los tiempos eran muy rápidos, las medidas de urgencia son más veloces, presenté un amparo. A Nicanor le aceptaron el amparo, pero a mí me rechazaron, ¿verdad? Y ya me pareció suficiente, porque lo que mi teoría era que el Congreso, antiguamente, en la Constitución vieja, tenía facultades electorales. Cuando se crea el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Constitución del 92 le da facultades solamente a la justicia electoral de decir quién es electo y proclamado. Pero ahí terminó, digamos, me sentí, por un lado, decepcionado porque no me dieron la razón, y por otro lado, satisfecho porque por lo menos se pronunció el órgano competente, ¿verdad? Pero exactamente como vos decís, yo no tendría por qué haberme movido si quería, porque yo tendría garantizada la banca desde el momento que ya después de elegir uno de los primeros designados fue
Castillo, Alberto Castillo, el primero,
¿verdad?
Luego.
Entonces dije, ¿para qué me muevo yo si yo ya voy a entrar? Me dijeron muchos amigos, ¿verdad? Y le dije, una cuestión de principio, una cuestión de derecho, los abogados somos muy muy especiales en estas cosas, ¿verdad? Cuando vemos algo que no se hace conforme a la ley, le dije, el presidente del Congreso, para sentar a un presidente, no puede decir quién es electo y proclamado, ni puede convocar a A o B.
Pero
los únicos que tienen competencia son la justicia electoral, ¿verdad?
Doctor, yo recuerdo que había leído el escrito que habías presentado ante el Tribunal Electoral y dije, me sorprende que Enrique Riera Escudero presente un escrito de este tenor sin muchos argumentos, y me quedé sorprendido. Le soy bien honesto, doctor, porque no tenía fundamentos en ese escrito.
Las opiniones son libres, Javier, pero yo sinceramente te digo, estudié el tema a fondo, así como hacía cuando trabajo como abogado, y llegué a la conclusión, inclusive consulté con algunos amigos jurídicamente a ver si no estaba yo siendo muy subjetivo, ¿verdad? Y obviamente la mitad me aconsejó, me dijo, no presentes nada, si vos vas a entrar igual. Entonces le dije, bueno, pero yo no podemos pues tolerar que el Congreso amparado una Constitución vieja diga quién jura y quién no jura. Es una cuestión de principio, no una cuestión de beneficio personal. Si yo me quedaba calladito, lo mismo iba a llegar este momento antes del 15 de agosto, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, uno actúa en base a convicciones, ¿verdad? No a conveniencias. Uh-huh. Y al final me pareció que pasó desapercibido después, porque continuó la discusión con Nicanor y también puso en evidencia en alguna medida que la justicia lamentablemente siempre tiene manos largas en la política, ¿verdad? O viceversa.
Claro. Doctor, y Enrique Riera Escudero, ¿qué es lo que pretende hacer al llegar al Senado? ¿Cuál va a ser su línea legislativa? ¿Qué podemos esperar de Enrique Riera?
Bueno, yo la verdad que estos 4 meses, cuando renuncié, 5 ya, el 22 de enero, exactamente 90 días antes de la elección, yo renuncié porque la Constitución así lo exige. Me aceptaron la renuncia y me dediqué un poco a recuperar la familia, la billetera y la salud, ¿verdad? Los cargos ejecutivos como el Ministerio de Educación, sobre todo, que es el más grande de todos, exigían 16, 17 horas por día, viaje al interior, muchos problemas. Entonces, y por otro lado, volví a trabajar en la profesión, hice alguna consultoría, algunos juicios, y además de eso también preparé una agenda legislativa, Javier. Tengo un paquete interesante que voy a poner en conocimiento de la bancada primero y luego de mis colegas. Están orientadas, así en forma general, te diría, a la reforma del Poder Judicial, que obviamente ya Poder Judicial, salvo honrosas excepciones de fiscales, jueces y defensores públicos que me merecen mucho respeto, los conocí en la época del Consejo de la Magistratura, los defendí en la época del jurado de enjuiciamiento, que son muy buenos y muy honestos, muy corajudos, te diría. Está haciendo metástasis, ¿verdad? Tenemos que hacer una reforma judicial Y por otro lado, algunos temas también que me preocupan y lo que trajeca más de 4 años, que es el problema de la tenencia y la propiedad de la tierra en Paraguay. O sea, no sé si vos sabés, pero si pusieras todos los títulos de propiedad que hay en el registro público de propiedad sobre el mapa del Paraguay, sobran entre 150 y 300 mil kilómetros cuadrados. O sea, hay más tierra en papeles que en la realidad, ¿verdad? Y eso nos lleva a propiedades falsas, a títulos falsos, a hipotecas donadas, o sea, afectadas a bancos que no tienen garantías reales. Y si vos no sabes dónde está lo que tenés y qué límites tiene, estamos en un problema, ¿verdad?
Sí.
O fíjate, para la seguridad jurídica, lo trascendente que es. Y después en el campo social tengo algunos temas muy sensibles, podrán ser pequeños, pero son importantes, como por ejemplo estudiar la reforma y transformación de la ley de adopciones, que no está funcionando.
Ah, sí.
Porque por un lado tener 1.800 niños institucionalizados, o sea, en hogares abrigos, están mejor que en la calle, pero lo ideal es que estén con una familia. Y por otro lado, tener cientos de familias que quieren adoptar, pero no se resuelven los problemas. Y ese es un tema muy sensible que conozco por mi trabajo extraoficial, extrajudicial en ONGs que han trabajado en el tema de la niñez.
Uh-huh.
Y también me preocupa mucho el tema de la donación de órganos, eso que se conoce como ley Justina en la Argentina. Y también quiero trabajar sobre eso. Y también quiero buscarle alguna solución al tema Mercosur, ¿verdad? O sea, los famosos palazurianos, ¿verdad? Yo creo que eso, alguna salida tenemos que darle, como era en mi época. En el 98, los miembros del PAR Latino, que era el Parlamento Latinoamericano, éramos los mismos diputados designados por nuestros padres sin costos adicionales para el Estado, ¿verdad? Y esas son cosas puntuales que quiero tratar y que voy a poner a consideración de mis colegas cuando acceda a la banca. Y después, obviamente, exigir una lucha frontal contra la corrupción.
Ajá.
Que es un tema muy sensible y que hoy está ganando las calles y que yo creo que tiene que ser un cambio de actitud. Si los parlamentarios y los políticos en general, Javier, no damos vista a la ciudadanía, nos representamos sus intereses y seguimos con esta historia de jubilaciones,
¿doctor?
VIP, ajá, cupo de nafta, choferes, secretaria, viaje en primera y compañía, o va a terminar
claro.
Muy mal este asunto.
Doctor, usted dijo que va a presentar a la bancada. ¿A cuál bancada?
A la bancada Honor Colorado. Yo soy parte de Honor Colorado. O sea, vos que conocés la historia, realmente yo soy líder de un movimiento pequeño, muy combativo, que se llama Dignidad Republicana.
Sí.
Yo me enfrenté al presidente Cartes, si recordás, hace 5 años.
Me acuerdo.
Perdimos mal, ¿verdad? Y terminé 45 de 45 como senador, el último senador de la lista colorada. Obviamente no entré, pero para sorpresa mía me invitó el presidente primero a formar parte del plan de gobierno y luego a formar parte de su gobierno en el Consejo de la Magistratura. Y ahí estuve casi 3 años, nunca me pidió nada torcido, pudimos hacer un trabajo muy bueno con mis compañeros. Y después, impensadamente, en plena crisis, me pidió, siendo miembro del Consejo, que sea ministro de Educación. Estuve 1 año y 8 meses. Entonces, de alguna manera, nuestro equipo, pequeño equipo pero combativo, forma parte de Honor Colorado y,
doctor,
trabajo con la bancada oficial, ¿verdad?
En ese tiempo que estabas en el jurado de enjuiciamiento como representante del Poder Ejecutivo, Óscar González Daher era tu par.
Efectivamente, y nosotros, si revisar los registros 2013-2014, que como dice, nadie aguanta los archivos, va a ver que tuvimos unas confrontaciones muy brutales y llegamos a sacarlo de la presidencia del jurado de enjuiciamiento a él y a Fernández Lindman.
Sí.
Que fue un momento muy argel, muy delicado, porque es una mesa donde estamos sentados 8 nomás, ¿verdad? Y tenés que estar ahí confrontando situaciones difíciles.
¿Cajoneaba todo el doctor?
¿Cómo?
¿Cajoneaba todo lo que había?
Bueno, cuando se hizo el cambio de presidencia, porque realmente lo que sucedió fue que le sacamos de la presidencia y asumió el doctor Adrián Salas, y yo fui vicepresidente del doctor Salas, ahí pudimos hacer algunos pequeños avances importantes. Por ejemplo, colgar en la página web el ingreso de las denuncias. Un poco lo que anda haciendo el doctor Krizkovich ahora ya en forma permanente, y ahí sí encontramos un montón de expedientes que no tenían entrada oficial, lo denunciamos, nos generó un montón de problemas. El senador González Ayer se molestó conmigo y digamos con justa razón, en el sentido que encontramos un montón de cosas y lo sacamos a Fernández Lina de la Secretaría del Jurado, ¿verdad? Pero cuando yo me fui al ministerio, se volvió a elegir y volvió a asumir la presidencia del jurado, ¿verdad? Uh-huh. Pero en ese año había un conflicto muy fuerte entre González Dar y el senador Baqueta, ¿verdad? Y estaban disputando eso en el Parlamento y en el Poder Judicial. Y por culpa de esa disputa, recordará, el jurado paró 4 meses. Pues nosotros primero intentamos por la buena hablar con ambos para que por culpa de esa confrontación no pare la institución, y como no encontramos respuestas, entonces al final se quedaron fuera los dos temporalmente y pudimos funcionar de vuelta, ¿verdad?
Doctor, pero ahora va a ser tu compañero en la bancada, Óscar González Daer.
Y sí, voy a tener que convivir, ¿verdad? No, yo tengo diferencias permanentes con Oscar, hay que decirlo, ¿verdad? Convivo porque la democracia nos da la oportunidad que la dictadura nos sacaba, ¿verdad? Fue elegido de vuelta y va a estar en el Senado en la misma bancada que nosotros, ¿verdad? Pero no tengo otra alternativa, ¿verdad? La bancada ANSP tiene una posición y la bancada liderada por la senadora Samaniego se apartó de la bancada original, ¿verdad? Yo soy un hombre de equipo, siempre jugué en equipo, creo que lo he demostrado, uh-huh, inclusive cuando se tomaron decisiones dentro del movimiento con el cual no había un 100% de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, acompañé siempre, me parecería muy ingrato y de traidores haber recibido la confianza de una persona, primero para ser presidente del Consejo de la Magistratura, segundo para ser ministro de Educación, y sencillamente enojarme y saltar del barco como hicieron otros, ¿verdad? Ajá. Yo me tengo claro dos principios, ¿verdad? Uno es la lealtad y otro es la gratitud. Y por otro lado, Javier, para que quede grabado, debo decir, aunque poca gente pueda creer quizá, que nunca, ni como presidente del Consejo, ni como ministro de Educación, el presidente de la República me pidió nada por sí, ¿verdad? Si no, de hecho, hubiese renunciado, ¿verdad? Nunca, jamás. Y al contrario, me dio siempre apoyo para hacer lo que yo creía que era correcto. Así que
lo que pasa,
no,
doctor,
tengo motivo para no hacerlo, ¿eh?
Me parece lo de la lealtad y los principios. Creo que eso hacen luego a una persona, y sobre todo a una trayectoria política, doctor. Estoy muy de acuerdo. Pero no puedo negar que te vas a ver el famoso entre la espada y la pared, porque decís que el presidente nunca te hizo una bajada de línea. Pero ahora que estás en el Senado, donde las cuestiones son más políticas, porque hay un escenario que no va a poder negar. Óscar González Daer va a tener que enfrentar dos situaciones: o de vuelta una pérdida de investidura, o una presión social para que renuncie. Estás en la bancada de Honor Colorado,
sí.
Le tenés a Óscar González Daer, tenés tus críticas hacia González Daer por el tema de los audios, le sacaron de la presidencia. Estás en famoso la encrucijada, doctor.
Así es siempre la vida política. Yo le decía a un amigo, ¿cómo está? Y le dije, bueno, aparte que voy a entrar en el segundo tiempo porque el partido ya comenzó, o sea, todas las presidencias ya están distribuidas, voy a pelear para ir, aunque sea como oyente del estatuto, si están llenas las comisiones me permiten el reglamento asistir, nadie puede impedir que asista, aunque no firme dictámenes, porque pienso ir a trabajar en serio. Y la posición política se va en el momento que venga caso por caso la situación y que ni voy a tomar que una posición, ¿verdad? Así va a ser. Por eso no quiero adelantarme a lo que pueda suceder, pero obviamente todo el mundo conoce mi posición. Yo aprendí a convivir, ¿verdad? Antes, te confieso, era un poco más intolerante en la época de presidencia de la juventud, muy poco, hace 20, 30 años, prácticamente ni me juntaba con nadie y al final estoy obligado a hacer acuerdo en beneficio de la sociedad y la ciudadanía, porque para eso nos eligieron, ¿verdad? Y en todas las bancadas hay gente con la cual tengo diferencias, pero pretendo entrar e incorporarme a la bancada Honor Colorado, y mientras no me pidan nada en contra de mis principios y mi conciencia, voy a trabajar con ellos, ¿verdad?
¿Y si te piden votar en contra de una pérdida de investidura, González Daer?
Y en homenaje a la lucha de mi padre, voy a decidir de acuerdo a mi conciencia, Javier.
Buena respuesta, doctor.
Así es.
Porque así es. Se van a poder poner delicadas las cosas con González Daer, de hecho.
Y probablemente por lo que estoy viendo, ¿verdad? Pero ahí también déjame decir, tal vez, Javier, algo, ¿verdad? Que no me aguanto como quien dice, ¿verdad? Deberíamos ser equilibrados todos, me incluyo. Y empezar a mirar también hacia las otras orillas, ¿verdad? Porque vos sabés que hay miles de memes y miles de informaciones. Y los diarios, gracias a Dios, están sacando lista de todos los que están cuestionados. Y ahí, lamentablemente, digo, de todos los colores, ¿verdad? Y entonces, si vamos a aplicar la misma vara a todos y queremos sanear la clase política, pues entonces, hagámoslo con todos, no solamente con unos cuantos. Porque entonces parecería que va a provocar un efecto inverso. Se compactan los partidos en defensa de su gente y no se produce, ¿verdad? Lo que acá hay que hacer es realmente, creo yo, sacar la fruta podrida de la canasta, pero de todas las canastas y de todos los partidos, y también si hubiera de movimiento, ¿verdad?
Porque, lo que pasa, doctor, usted sabe perfectamente, Óscar González Daer es un tipo poderoso políticamente y económicamente, y no podemos negar. Porque si no hubiera sido poderoso, no hubiera estado sentado en una banca como senador. Él es un tipo poderoso.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y esa es la fruta podrida en la canasta, doctor.
No, estoy de acuerdo. Yo creo que los propios partidos tienen que hacer su depuración por dentro. Porque si uno cambia por dentro, te cambian por fuera, ¿verdad? Y si no interpretan los tiempos, si no ves la indignación de la ciudadanía, que es real. Más allá de que haya famosos las campañas mediáticas, los intereses creados, es normal, estamos en una sociedad muy crítica, gracias a Dios, como decía papá, prefiero el bullicio de la democracia antes que el silencio de la dictadura, gracias a Dios que todos podemos expresarnos, y si alguien se molesta, bueno, mala suerte, ¿verdad? Pero lo que quiero yo decirte nomás es que yo estoy obligado a, y siempre fui crítico al interior de mi propio partido, eso me dejó muchas veces en la soledad o con pocos resultados electorales. Tengo 22 campañas hechas, la mitad perdí como un chancho y la otra mitad gané. Por eso pude llegar a la intendencia de la diputación en el 98 y ahora a la senaduría, aliado con un movimiento poderoso como No Colorado, casi integrado a ello, ¿verdad? Pero me gustaría que además de los nuestros cuestionados, diputados, procesados, que judicialmente también nos demos cuenta que del otro lado está Musaki, está Alegre, está el famoso problema de los helicópteros de Siré, y esas cosas como que pasan de desapercibido porque estamos todos centrados en un solo lado, y para que tenga fuerza el movimiento ciudadano tendríamos que incorporar a todos, porque hay buenos y malos en todos los partidos. Ese no es el punto, Javier.
A ver, yo si es por eso, nada,
sino diciendo que crucemos la misma vara para todos,
¿verdad? Doctor, si es por eso, si es la misma vara, como la irresponsabilidad y la caradurez que siempre me caracteriza, hay unas cuestiones bien claras. Cuando usted era intendente, usted nunca fue procesado por el caso de Icua Bolaños, y es una cuestión que la gente de Icua Bolaños siempre recuerda en cada entrevista que hacemos.
Sí, y ahí te voy a decir algo, no es que no fui procesado, te hago una corrección porque eso sí me tocó vivir y me duele hasta hoy, como creo que nos duele a todos los paraguayos, que el que no le duele es un insensible, ¿verdad? Fui perseguido o procesado, para hablar con propiedad, por 7 fiscales, 7. En aquel entonces, recordarás, yo no tenía unas buenas relaciones con el gobierno de Duarte Fruto. Y se llegó a una conclusión lógica de que las responsabilidades penales son personales. Es decir, si para entendernos y para que la ciudadanía, que estamos haciendo entrevista larga, pero me parece importante, si vos le prestas el auto a tu cuñado y lamentablemente tiene un accidente en la esquina, el que paga los daños es el dueño del vehículo, pero el que se va preso por el accidente es el chofer. En el caso de Icua Bolaños, mi responsabilidad como intendente llegaba a dos temas. Uno, tener descentralizadas las funciones, y yo por suerte, o porque Dios es grande, o porque pude ver en el 2003, justo un año antes de Icua Bolaños, creé lo que se llamaba la Inspectoría General y descentralicé mis funciones. Esos funcionarios fueron procesados. Y lo segundo, asignarle presupuestos. Porque si no, llegaríamos a la locura de que un presidente o un ministro es responsable cuando un policía por ejemplo, abusa de su poder y mata a un ciudadano.
Fernando Lugo fue destituido porque la policía fue a ingresar a las tierras de Curuguatú, hubo una matanza ahí, ¿y quién pagó? Fernando Lugo, entonces hubiera sido el comandante de la policía.
Estamos de acuerdo, en eso estamos
en Cromañón, Argentina, doctor, en esa semana ya fueron detenidas las autoridades, por ejemplo, después de que se haya incendiado esta discoteca, para hacer un comparativo nomás. Las responsabilidades, doctor, son institucionales, porque cuando uno asume esa responsabilidad institucional es fácil designarle, doctor, al funcionario de menor calaña. Yo puedo designarle acá a Alejandro un gran error que yo estoy cometiendo, una irresponsabilidad que yo debo asumirla, por ejemplo, doctor. Eso es fácil, es mirar desde ese lado.
No, espera, Javier, espera, vamos a poner las cosas en su lugar. En el caso de la Argentina, Ibarra fue destituido de su cargo por Cromañón, recordarás, en aquel entonces, porque tenía minoría en la Junta Municipal y fue una persecución de los que después se convirtió en intendente de Buenos Aires o jefe de gobierno de la ciudad. En mi caso, tuve 3 pedidos de intervención de la Junta Municipal, 3, y uno llegó a la Cámara de Diputados cuando estaba terminando mi gestión. No sé si vos recordás, yo recuerdo como si fuera hoy porque lo sufrí en carne propia. Segundo, el famoso supermercado fue, los planos fueron aprobados y el supermercado fue inaugurado, escuchá bien, 7 días antes que yo asuma, el 11 de diciembre del 2001. Yo asumí el 18 de diciembre del 2001. Estaba funcionando cuando yo llegué. Entonces, la investigación se hizo y a fondo, y hubieron condenas. Además, no hay sistema de seguridad que funciona cuando las puertas están cerradas, Javier. Ese es un tema que a mí me duele y me duele hasta hoy, por el cual yo pensé renunciar, porque me sentía impotente, 17, 18 horas trabajando y no se pudo o no pude evitarlo. A mí me dolió, lo viví de cerca y después, obviamente, cuando quise renunciar, mi padre me dijo, esa es la solución más fácil, tenés que quedarte para ayudar a la víctima, después ver tu problema político. Y estuve 7 años fuera de la política, porque estaba de luto, estaba dolido, estaba frustrado, estaba amargado, estaba triste. Y después me recuperé porque, bueno, Dios siempre te da alguna fuerza extra, los amigos también, y pude volver de a poquito en el lugar menos pensado, ¿verdad?
Claro.
Pero yo creo que hoy la gente puede darse cuenta de cómo fueron las cosas en ese momento y quién hubiese querido evitarlo, ¿verdad? Y era el supermercado más nuevo. Y lamentablemente sucedió. Y después nunca más volvió a suceder, pero vos te acordarás todo lo que pasó en aquella época, ¿verdad?
Me acuerdo perfectamente cuando el fiscal Rubén Villalba te dejó fuera de la investigación. Todo me acuerdo, doctor. Y sí, te van a recordar también, ¿verdad?, los de Cuauhtémoc Bolaños ahora que vas a jurar.
Claro, pero claro que sí. Cada vez que asumo un cargo, algunos todavía siguen manifestándose, y así también te puedo decir un montón de gente, de víctimas que actúan con las cuales yo trabajé, ayudé en los últimos tiempos de mi gestión, que me mandan cartas, que me mandan mensajes, que me mandan aliento, que querían que yo sea reelecto porque temían que se corte el apoyo que habíamos hecho, y yo lo convertí en ordenanza para que siga hasta hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y un montón de gente con la cual trabé amistad real, y le sigo ayudando en lo que puedo, porque para mí es un tema que me va a acompañar el resto de mi vida, ¿verdad? Y ojalá que no le suceda nunca a nadie. Uh-huh. Porque realmente son los momentos más difíciles que uno pasó. Porque quiero decirte 2 cosas más. En el 2004 yo tenía un cuñado que había tenido un accidente de tránsito, que era en silla de ruedas. Mi esposa se fue con ella a Buenos Aires, entonces yo estaba solo acá con mi hijo. Era el segundo golpe licuado del año, y el tercero fue la muerte de papá en el 2005, y el cuarto fue el secuestro de mi tía Estela Vargas. Pero cuando a vos te llega todo junto en menos de 2 años, 4 golpes duros, es muy difícil caer. Yo pensaba no volver ya a la política, ¿verdad? Y volví de la manera más insólita, volví para apoyar a Vince quería ser presidente y me pidió ayuda, y era un periodista con el cual yo siempre tuve muy buenas relaciones, y me metí a trabajar con él, fue su jefe de campaña en el arranque, y después Vince hizo un acuerdo con Carter y nosotros nos quedamos solos. Entonces la gente que yo había involucrado me pidió que yo me ponga al frente de la oposición, y por eso terminé siendo candidato a senador. Si no, probablemente yo no volví a la política. Y después de esa campaña me llamó el presidente a trabajar en su equipo, no siendo de su equipo.
Perfecto. Doctor, un gusto, que tenga buen día.
Al final salió un reportaje medio raro, pero es bueno que la gente sepa, porque los hombres públicos no tenemos que...
A ver, doctor, estoy en contra de las entrevistas preestructuradas, predeterminadas. esas preguntas ya hechas o con la idea de ir y derribar a un entrevistado con algo que tenés guardado entre las mangas. No estoy de acuerdo con eso. Las desenfadadas que van surgiendo en el momento de la charla me parecen más interesantes.
Así es, Javier. Yo te agradezco la franqueza. Mira, yo trato de ser lo más transparente. Yo creo que solo Dios es perfecto. He cometido muchos aciertos y muchos errores en mi vida política. Pero te confieso que mi motivación es solamente honrar la lucha de papá. No toqué nunca una moneda. Mis errores fueron políticos. Lo cometí a veces y en público, porque lo que somos públicos es en público. Y voy a tratar de cometer la menor cantidad posible de errores en el Senado. Y voy a ir definiendo mis posiciones a medida que se me vayan presentando caso por caso. Y la ciudadanía irá juzgando mis acciones. Pero espero no defraudar la expectativa y espero honrar el apellido de papá.
Que tenga buen día. Hasta luego.
Gracias, Javier.
Hasta luego. Ahí estaba Enrique Herrera Escudero. Va a jurar como...